junio, hemos estado hablando de la figura de la destacada trayectoria y también de esta, de este centenario, digámoslo, de una de las figuras reconocidas y que hoy también se destaca mucho más dentro de la cultura en nuestro país.
Estamos hablando de la celebración del centenario de el tío Roberto, Roberto Parra. Estamos en contacto hasta ahora con Boris Cuercha, actor, director, productor, escritor chileno, primer intérprete del personaje de Roberto Parra en la obra teatral Además de la Negra Esther. Está con nosotros al teléfono. Boris, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Boris.
Hola, Karina. Hola, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va?
Bien. Fíjate que bien. No me puedo quejar. Son tiempos muy revueltos, pero aquí estamos aguantando, poniéndole el hombro, así que sin problema.
Eso está muy bien. Roberto Parra, a ver, ¿qué podemos decir de Roberto Parra? Tantas cosas, ¿no? Pero en tu caso en particular, si te decimos Roberto Parra, ¿qué es lo primero que puedes decir tú?
Bueno, a mí evidentemente se me viene a la cabeza todo nuestro trabajo con la Negra Esther, que fue una cosa muy, muy fuerte, muy para todos los que participamos ahí, un trabajo teatral muy intenso. Fue el momento en que yo conocí al tío Roberto. Y que me ha seguido hasta el día de hoy la historia con Roberto, porque justamente estamos preparando una serie histórica que va a contar la vida de Roberto, la vida del tío Roberto, desde su infancia en Chillán hasta más o menos cuando termina su historia de amor con la Negra Esther. Se va a hacer en 3 capítulos, es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Televisión. Así que yo, desde que salí más o menos de la escuela de teatro, que por eso tiempo entré en la compañía Gran Circo Teatro, hasta el día de hoy, que ha pasado mucha agua bajo el puente, siempre he seguido muy de cerca con la historia de Roberto, con su legado, con su arte, su... Y todo lo que ha hecho para la cultura popular, Roberto.
Boris, yendo a la serie que se estaba preparando, me imagino, obviamente desde el momento que tú has también participado en la misma personificación también de Roberto, pero ya llevarlo a una miniserie, hay un proceso importante de investigación también. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención como el reflejo que tiene esta figura dentro de la cultura y de su vida también, y que quieran destacar en esta miniserie?
Bueno, Roberto tuvo una vida muy aventurera. Fue una persona que nunca se mantuvo quieta mucho en un lugar. Desde yo te diría, desde su primera salida de la casa materna, que es alrededor de los 8 años, que parte trabajando como lazarillo para una señora ciega que cantaba por el sur de Chile. Se lo llevó en un tren y partieron de Chillán a Concepción a cantar en la plaza, en los mercados. Roberto tenía que pasar el sombrero. Desde, imagínate, esa es su primera salida de casa. Imagínate que esta señora es la que le compra su primer par de zapatos a Roberto. La familia Parra, cuando en esos tiempos estaban en una situación de mucha pobreza, Clarisa Sandoval, la gran matriz de esta familia, ¿no es cierto?, la madre que educó a Nicanor Parra, a Violeta, al tío Roberto, a Lalo, a todos los hermanos, que eran un montón, vivían en una situación de mucha, mucha necesidad, en un Chile que era un Chile muchísimo más pobre que el Chile que hay ahora, a pesar de la pandemia y todo. Y desde ahí, desde ese día que Roberto, yo creo que no paró nunca más. Después la familia viene a Santiago, Roberto se queda en Chillán tocando en los cabarets, los bares, después toda su vida en los puertos hasta llegar a la historia de la Negra Esther. Pero lo interesante de todo esto, que a mí me llama la atención para volver a tu pregunta, es cómo el arte, cómo la poesía de Roberto, cómo la música de Roberto, cómo la guitarra, que Roberto, tú sabes, fabricaba guitarras también. Y también decía Roberto que había perdido en su vida más de 70 guitarras. Claro, porque Roberto se quedaba dormido en el tren o en el bar o no sé dónde y desaparecía la guitarra. Cómo la guitarra, cómo el arte, cómo la música siempre los hacían salir a la luz, volver a la poesía, porque podía estar en las situaciones más de abandono a veces, y con la guitarra, con la música, él salía de donde estuviera y todo lo transformaba en poesía. Es muy interesante cómo la historia de amor de Roberto y la negra Esther, que contamos en la obra de teatro, es una historia que ocurre en los bajos fondos, que ocurre en los lugares de la sociedad más discriminados, podríamos decir, o peor mirados. Un lugar, los lupanares, un lugar donde se juntaba de todo, ¿no? Mucho gallo choro ahí del puerto, las prostitutas, los travestis, las cabronas, los músicos ahí en el cabaret. Estamos hablando de tiempos donde los músicos siempre estaban presentes, donde había fiesta. No es como ahora que tú pones la radio, el equipo de música, que se... No, antes tenía que estar los músicos para que hubiera fiesta. Bueno, ¿y cómo desde ahí, de todo ese mundo que está tan menospreciado, él logra sacar la poesía y el arte y el talento y lo transforma en una cosa que es parte de la cultura profunda chilena?
Que importante lo que dice, la última frase que dice, ¿no? Que relevante. Hay una página que se llama tioroberto.cl, yo quiero invitar a los auditores para que ingresen allí, porque está parte del baúl del tío, el Festival de los 100 años que viene en septiembre, Genio y Figura, parte de lo que tú también estás relatando de él. Y hay una frase que me gustaría que tú pudieras también quizás desglosar un poco más, porque la frase dice lo siguiente, es de él, ¿no? Después de tanta caga que hice, me voy a convertir en santo.
Claro, es que Roberto era consciente de todos los desórdenes que había provocado y los desaguisados que había provocado, claro que sí, porque era un hombre que vivía en esto, en la vida nocturna, muy bohemio, pero por otro lado, fíjate que, como dice Cata Roja, su viuda, y sus hijas, era un hombre que en la intimidad familiar, era un hombre muy tierno, muy caluroso, muy querido. Roberto Parra, el tío Roberto, era un gallo que caía parado en todos lados, porque todos lo querían mucho a Roberto. Es uno de las características importantes de Roberto. Es muy querido en el ambiente cuequero y en el ambiente de la bohemia nacional. Entonces, claro, tenía estas dos caras que de repente partía y se desaparecía. Nos tocó a veces la negra Esther, que él nos acompañaba a todos lados. Tenía su librito de décimas que él vendía en la puerta de la carpa. Él se subía al escenario al final de la función a tocar el yaguachaca, las cuecas choras, que son parte de su gran legado, con que revisita la música chilena y le da un nuevo giro, mucho más urbano, más cercano a la realidad que muchas cuecas que eran muy de salón o que hablaban de un campo como idealizado. Roberto lo lleva a la realidad de la vida dura en los puertos, los bajos fondos, las cuecas carcelarias que tiene, donde habla del condenado a muerte, por ejemplo. Son temas que no se tocaban en las cuecas, y Roberto explora por ahí y hace esta cueca, la hace urbana, y el foxtrot lo cambia y lo convierte en guachuchero, en una cosa chilena profunda, y ahí sale el jazz huachaca. Entonces, claro, por eso Roberto dice esta frase, que se mandó tantas cagallas y ahora lo van a convertir en santo, porque lo estamos ensalzando. Pero mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho y que quiero nombrar. Como tú dijiste, en esa página hay una convocatoria a un festival de cuecas choras. Hay varias cuecas de Roberto que no quedaron nunca grabadas, pero están las letras. Entonces, en este festival se van a postular varias de estas letras de Roberto para que varios grupos de la región, de la zona de Valparaíso, postulen con sus temas, con su interpretación de estas letras de Roberto. Y esto se va a hacer el 4 de septiembre. Porque nos interesa mucho también a nosotros que Roberto, esta relación que tiene Roberto con San Antonio, con el puerto de San Antonio. A nosotros nos parece que, así como Valparaíso tiene a Neruda, Ponte Tú, o Isla Negra tiene a Nicanor, Isla Negra tiene a Neruda, Las Cruces tiene a Nicanor, Valparaíso tiene una vida cultural bastante amplia. A nosotros nos parece que Roberto es una persona que puede representar muy bien la cultura popular del puerto de San Antonio. Así que por eso se está haciendo este festival, que se va a hacer ahí en San Antonio, para celebrar al tío Roberto y que sea también todos estos lugares que el tío Roberto visitó y vivió y donde vivió su historia de amor en San Antonio, se conviertan en un paseo cultural también que reviva la cultura popular en San Antonio.
Bonis, desde ese primer encuentro con Roberto Parra a través de lo que es el trabajo en obra, ¿no? ¿Cómo lo descubriste tú en esta? En
¿cómo lo conociste?
Claro,
la primera vez que lo
descubre,
vi.
¿Cómo lo conoces?
Yo lo conozco después de que ya llevábamos una semana ensayando la obra y que nos llegaban los textos que escribía Roberto, algunos que los tomaba Andrés también, nos iban llegando nosotros y ya avanzado el proceso fuimos a conocer a Roberto. Los actores que probábamos el rol de Roberto, porque el método de Andrés Pérez se basaba en una cosa que él llamaba la evidencia. Todos los actores probaban todos los papeles y finalmente el que era evidente que estaba más cercano uno que otro lo iba tomando. Bueno, esto pasaba por el criterio de Andrés, obviamente, que era el que tenía la batuta de la dirección. Pero ahí fuimos a conocer a Roberto a la casa de Nicanor en La Reina. Y ahí poco a poco, primero ese primer encuentro fue, yo muy tímido, tenía veintitantos años, yo estaba muy impresionado de conocer a este personaje que estaba interpretando en el teatro, y sobre todo me preocupé de ver su fisonomía, porque estaba yo preocupado de una cosa técnica, que era el maquillaje que iba a proponer yo para Roberto. La verdad que ese fue mi primer acercamiento, pero después con el tiempo ya fuimos haciéndonos amigos, porque él nos acompañó, como te digo, a muchas giras en Chile y también en giras que hicimos por Europa. Siempre estábamos muy cercanos y era yo uno de los cercanos del grupo con Roberto, obviamente. Y ahí ya vivimos un montón de otras historias que serían muy largas de contar aquí en este momento.
Cuéntanos algo sobre esta miniserie, ¿no? Sobre la vida, sobre la obra. ¿Qué va a abordar? ¿Dónde van a profundizar? ¿Cuáles van a ser los ejes fundamentales de este? A ver.
Mira, eso es un viaje por el territorio, pero también por el tiempo. En un Chile que ya no existe, un Chile que se fue, un Chile, como yo te contaba, que era muy pobre, con muchos problemas sociales también, a veces muy revuelto, y es sobre todo la historia también de los bajos fondos, de la gente que vivía más en la marginalidad, y que fue por donde recorrió Roberto muchas veces. Pero siempre, como te digo, poniendo acento en el trabajo creativo de Roberto. Yeah. Roberto era una persona sumamente creativa. Como contaba la Cata Roja el otro día, cuando él se sentaba a escribir y se encerraba en sus libritos, en sus cuadernitos, que hay cientos de estos cuadernitos que dejó escritos, varios de ellos están en la Biblioteca Nacional, que se pueden revisar a través del sitio web de la Biblioteca Nacional, con cientos de poesía y décimas. Roberto era alguien que pensaba en décima, esta forma de la poesía popular, y expresaba todo esto de una manera muy florida, muy chilena, muy popular, con palabras muy propias de estos ambientes que estamos describiendo. Entonces va a ser un recorrido por este Chile popular del siglo pasado, que va a recorrer de los años 30 hasta los años 70, 80 más o menos, este recorrido de Roberto por Chile, por las diferentes geografías y tiempos. Hay que pensar que Roberto tocó en los cabarets, tocó en los bares, tocó en las plazas públicas, en los mercados, estuvo en el circo, con Violeta y con Lalo, parten con sus propios circos viajando por Chile. Toda esta historia que viene de la chilenidad profunda, queremos expresar esta historia de amor que fue tan conocida por la obra teatral de La Negra Esther.
Bonis, en el Congreso se está discutiendo un proyecto para el Día del Folclore Urbano, obviamente en gesto, ¿no?, en homenaje a Roberto Parra. Te lo consulto, ¿qué significa la misma en torno a este proyecto, ¿qué significa también el tío Roberto para las nuevas generaciones también? ¿Qué podríamos destacar para las nuevas generaciones y qué tan trascendente es también que se destaque un día feriado o un día en homenaje a la figura de Roberto Parra?
Veremos si es feriado, vamos a ver
si es feriado, pero el tema es que el reconocimiento en un tema de cultura, sí, el tema de la cultura en nuestro país, que falta harto.
Es muy emocionante que esto salga. Creo que es muy merecido el reconocimiento por el aporte a lo que te decía la cultura popular. Pasaba que en ese tiempo, estamos hablando de los años, La Negra Estrella se estrenó en el año 89. A mí me pasaba, en ese tiempo yo era joven, a mí me pasaba que yo tenía un gran desapego al folclore chileno, porque el folclore chileno para mí era algo que tenía relación con lo oficial. Yo había vivido toda mi juventud bajo una dictadura y las cuecas para mí, toda la música popular era lo que yo veía en la televisión para el 18 de septiembre, que eran estas cuecas muy acartonadas. Clásicas. Y que tenían siempre una relación con el oficialismo que para mí representaba una dictadura. Entonces, cuando conocimos a Roberto, y esto yo creo también le pasó a Álvaro Enrique, que era parte de la Regia Orquesta en La Negra Estel, y conocemos las cuecas desde este otro punto de vista. Y luego Álvaro Enrique se aprende esto, fue muy yunta de Roberto en todo su paso por La Negra Estel, Álvaro, y saca por este amplac que hicieron en MTV, donde dedica gran parte de ese amplac a las cuecas de Roberto y al jazz huachaca, y transforma la música popular ya en algo mucho más vivo, que volvió a ser querido por la juventud, por lo menos por la juventud de mi tiempo. Pero creo que esto se ha ido desde ese momento volviendo en algo mucho más que con lo que uno se puede reconocer, con lo que uno ha vuelto a reconocerse y a sentir que es parte de la identidad nacional, porque es algo que tiene una raíz profunda en la realidad y no es algo que es de adorno o ¿qué te digo? O falso, sino que se siente real, chileno profundo. Y eso hizo que la cueca se volviera a bailar y a cantar, en por lo menos en mi generación.
Qué notable, ¿eh? Lo que estamos viendo hoy será recordado, ya está siendo recordado. Nosotros llevamos ya un par de días, la semana entera pasada, con algunas crónicas que hemos establecido también acá en la radio, para que la gente también lo recuerde, lo que significa también el día de hoy. Me imagino que también para ti, ¿no? El corazón hoy día está hinchado, ¿no? Al saber que son 100 años y que Chile entero lo recuerda, ¿no?
Muy bonito lo que ha pasado con Roberto, y creo que también para su familia, para sus hijas, para la Cata, para todo su entorno, es muy emocionante. Así que nada, pues ahí estamos apoyando esto y le agradecemos mucho la difusión y el cariño que ustedes expresan también por él.
¿Cuándo podremos ver esta miniserie? Eso. El próximo año empiezan a grabar, ¿no? Claro. Con pandemia y todo, ¿cómo?
Tendríamos que haberla rodado este año, pero evidentemente las condiciones son muy adversas, entonces estamos esperando que no sigan cayéndonos variantes de todos los tipos. Tenemos proyectado enero, febrero, tratar de hacer la preproducción para grabar marzo, abril. Esa sería nuestra idea, pero está todo tan líquido que no puede cerrar nada todavía.
Un abrazo, Boris. Gracias por la conversación.
Boris, que está muy bien.
Muchas gracias a usted. Un gran abrazo, Karina y Rodolfo. Espero que nos veamos pronto.
Gracias, Boris. Un abrazo. Chao, que estés bien.
Chao, Boris.